Decíamos que en la primitiva comunidad de Jerusalén paulatinamente se fueron perfilando y definiendo dos bloques. El primero, integrado por los judeocristianos cuyo idioma era el hebreo, dígase el arameo. Otro integrado por los judeocristianos cuyo idioma era el griego. Y los llamados hebreos, primer bloque, con los llamados helenistas, segundo bloque, no se podían entender. Tema de idioma. Pero a eso debe añadirse el tema de la cultura, porque los helenistas de la diáspora se habían enriquecido con otras culturas, dependía de los países en los cuales habían llegado a vivir. Y tenían normalmente una mente más abierta, porque cuando la cultura es más amplia, pues la apertura mental no se llega a frenar. Los hebreos eran mucho más cerrados, mucho más conservadores, y para colmo, unos con otros no se podían entender. Pero no creo erróneo afirmar que el mayor problema estribaba en el tema cultural. Y es que cuando se milita en culturas distintas, llegarse a entender es menos fácil de lo que parece. Yo eso lo puedo ilustrar con algo que está para nosotros bastante al día. Hablaremos del tema. Saben que tenemos dos misiones en Guatemala y las gestionan las hermanas de allí, todas indígenas, con otra cultura. Yo, por más que intento, no las consigo entender. Presumo que a ellas les pasará exactamente lo mismo conmigo. Y es la distancia cultural, y eso sí, no se te ocurra meterte en un tema supuestamente cultural, porque de inmediato te hacen saber que estás hollando los patrones de su cultura. Y tú no lo intentas hacer. Es la diferencia cultural. Yo a veces les digo, oigan, ustedes tienen su cultura, digna de todo respeto. Pues nosotros tenemos la nuestra, también merece un respeto. Es muy difícil llegarse a entender, no por falta de deseos, no por falta de voluntad, sino por impedimento cultural. Para ti y para mí, que tenemos nuestra cultura, por poner un ejemplo, la línea que separa lo verdadero de lo falso normalmente suele ser recta, para entendernos. En la otra cultura esa línea es curvilínea. Entonces, lo que en una situación se puede tomar como verdadero, en otra puede tomarse como falso. No te acabas de aclarar. Es imposible. Y no es que te quieran engañar, es que es imposible entenderte. Y eso a mí me ayuda a comprender el conflicto que surgió en la primitiva comunidad de Jerusalén. Los helenistas tenían una mentalidad más abierta. Se habían enriquecido con el acervo cultural de otros países. Los hebreos estaban mucho más cerrados. El tema de las viudas es anecdótico. En el fondo, los helenistas, que tenían más garra, que tenían más ganas de salir del caparazón, no sabían cómo orientarse porque les faltaban las directrices de unos líderes que no tenían. Y eso fue el motivo profundo del conflicto. Se lo llegan a dedicar a los 12 y los 12 se dan cuenta que la comunidad va creciendo y que ellos no pueden atender a ese sector. Entonces fíjense la forma de reaccionar. En el capítulo 6 del libro de los Hechos nos topamos con el relato en cuestión. Los 12 les dicen: ustedes, dentro del sector helenista, elijan a 7 varones probos. ¿Quién elige a los candidatos? La comunidad. Los del sector helenista. Ustedes se conocen bien. Elijan a 7 varones probos, que no les falte sabiduría, y nos lo presentan a nosotros. El sector helenista escoge a 7, entre los cuales está Esteban, que poco va a durar, está Felipe, etc. Y se los presentan a los 12. Hay que dejar bien claro que el flujo del resucitado se puede expandir, pero siempre a través de los 12. De lo contrario, se incurriría en el sectarismo. Para garantizarlo, una vez que el bloque helenista ha elegido a los 7 individuos que considera más aptos, se los presenta a los apóstoles, a los 12. ¿Y qué hacen estos? Les imponen las manos. El rito de la imposición de las manos siempre ha tenido un valor excepcional. Según hemos intentado dejar claro en la primera de las exposiciones, el día de Pentecostés, las personas que estaban allí reunidas, de repente se sienten plenificadas por el flujo energético, por la fuerza amorosa del Cristo que resucitó. Se sienten cambiados, llenos de vida. Pues esa es la vida que a través de la imposición de manos los testigos de Pentecostés pueden y quieren transmitir a otras personas. De ahí que el rito de la imposición de las manos siempre ha jugado una baza excepcional dentro de la dinámica de nuestra iglesia. Sin ir más lejos, al administrar el bautismo, el sacerdote, o en su defecto, el creyente, mientras pronuncia las frases, impone las manos encima de la cabeza del neófito. Es el signo para dar a entender que quiere transmitir esa fuerza que él, siendo ya cristiano, desea ofertar a la persona que pide ser admitida dentro de la comunidad. Cuando un obispo va a ordenar a un sacerdote y antes a un diácono, lo hace imponiéndole las manos. El rito de la imposición de manos siempre ha jugado una baza excepcional. Se sabe que las energías, de la misma forma que se reciben, se transmiten. Y el vehículo de recepción y de transmisión más idóneo siempre han sido las manos. Por eso, aunque no venga plenamente al caso, sí les repito algo que en alguna otra coyuntura he llegado a decir. Si tú quieres dejarte penetrar por el flujo de la energía cósmica, cuya fuente, para ti que eres creyente, debe identificarse con Dios, no tiene más que salir al aire libre, abrir tus brazos de esta forma, pedir al Dios que es amor que te penetre, y verás como al cabo de unos 10, 12 segundos, en la palma de las manos, vas sintiendo como un hormigueo. Es la energía que te está penetrando. Eso no es ningún secreto, ni tiene nada de mágico. Las energías corren, las energías no están nunca quietas, por eso reciben el nombre de energías. Una vez que la persona la ha asimilado, la mantiene dentro, está en condiciones de poderla transmitir, y es entonces cuando, a través del flujo de las propias manos, se puede intentar hacer cadena energética. El relato que encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos es muy orientador sobre este punto. Los 12 se reservan el derecho de transmitir a esos 7 individuos la fuerza del resucitado que ellos previamente habían recibido el día de Pentecostés. Y a partir de este momento, imposición de manos, quedan convertidos en líderes del sector helenista. Bajo el planteamiento anecdótico de que deben atender a las viudas, que cada vez van más en aumento, el propio autor sagrado se traiciona a sí mismo y tiene un desliz en virtud del cual llegamos a comprender que eso de las viudas es una anécdota que le sirve de trampolín para lanzar la doctrina de fondo. De hecho, según el relato, léanlo cuando tengan tiempo. Una vez que los 12 han impuesto las manos a los 7, Pedro les dice a toda la comunidad: miren ustedes, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros 12 nos vamos a dedicar a la oración. Y estos 7 a servir a las mesas a las viudas. Eso es lo que dice. Tú sigue leyendo y a renglón seguido te encuentras con que Esteban, uno de esos 7, una vez que ha recibido la encomienda de los 12, lo primero que hace es ponerse a predicar. ¿Cómo se encaja eso? De la forma como les indicaba, sabiendo que se apela a la anécdota para, a partir de ella, transmitir una doctrina de fondo. Esos 7 son líderes del sector helenista y por eso tienen derecho a proclamar el mensaje. Lo harán de una forma más abierta al modo como acostumbran hacerlo los 12. De ahí surgirán una serie de conflictos, persecuciones, dispersiones, cosas que a la larga serán entendidas como una bendición para la gran comunidad eclesial. Esos 7 siempre se suelen llamar diáconos. San Esteban, en el monasterio del Escorial, San Esteban, el diácono San Esteban. Los diáconos emergen mucho después. ¿Qué es el diácono? La persona que está para servir al presbítero, al sacerdote. Para que dentro del organigrama eclesial emerja la figura del diácono, antes tiene que haber aflorado la figura del sacerdote. Y desde un punto de vista histórico, sabemos que la figura del sacerdote únicamente emerge en los comienzos del siglo II. Durante todo el siglo I, el único sacerdote de la nueva religión cristiana, el único sacerdote, es Cristo. A partir del siglo II comienza, entra en lid la figura sacra del sacerdote eclesiástico. Pero van a ver de qué forma más curiosa. Según fue expandiéndose lo que conocemos como iglesia, a través fundamentalmente de los viajes apostólicos de Pablo, en muchas ciudades había una comunidad, y al frente de cada comunidad concreta, local, había que colocar a un líder, y ese líder debía vigilar la buena marcha de la comunidad. La palabra vigilante en griego se dice episcopos, de ahí viene el nombre de obispo. Al frente de cada comunidad local, una estaba en Atenas, otra en Corinto, otra en Colosas, al frente de cada comunidad local había un episcopos, un obispo. Esa figura emerge a finales del siglo I. Y entramos ya de repente en el siglo II. ¿Qué es lo que ocurre a comienzos del siglo II? Que los cristianos, al ver cómo su religión no cesa de expandirse, en un momento determinado se cuestionan. ¿Vamos a limitarnos tan solo a las ciudades o vamos a adentrarnos también en los pueblos? Se dijeron, los pueblos también requieren una evangelización. Las personas que viven en los pueblos pueden compartir nuestra fe cristiana. Se lanza una campaña de evangelización a los pueblos. Ocurre que en latín pueblo se decía pagus, y los que vivían en los pueblos eran los paganos. De ahí que a comienzos del siglo II arranca un afán evangelizador cifrado en incorporar a los que vivían en los pagos, a los paganos, a los que estaban en un estamento rural. Y esa estrategia tiene un éxito extraordinario. Pero se topan con un problema. ¿Quién va a estar al frente de cada comunidad rural, de cada comunidad de un pueblo determinado? El liderazgo en las ciudades está resuelto. Tienen al episcopos, tienen al obispo. ¿Qué pasa con los pueblos? El obispo delega a una persona, el cual, en su nombre, tiene que velar por la buena marcha de esa comunidad local. Esa persona designada por el episcopos, por el obispo, tenía que mantenerse en un ámbito sagrado, de ahí la palabra sacerdote, que es entonces cuando comienza a fluir. Entran en lid las figuras de los sacerdotes, están normalmente distribuidos entre los pequeños pueblos, pero cuando un pueblo comienza a crecer, un solo sacerdote no da abasto. Y entonces automáticamente emerge la figura del diácono, que es el que le tiene que ayudar. Diáconos significa servidor. Pero la figura del diácono dentro del organigrama de nuestra religión, emerge únicamente ya bastante entrados en el siglo II. ¿Cómo pensar que en los albores del cristianismo estaríamos en el año 30 y tantos, los 12 decidan nombrar a 7 diáconos? Eso no encaja. Tú lees el texto griego, el original, y verás cómo en él se lee que estos 7 individuos fueron elegidos eisten diaconían, para el servicio de la comunidad. No es que ellos fueran diáconos, ellos tenían que servir a la comunidad. Entonces, más que pensar en diáconos, hay que pensar en líderes cuyo liderazgo debía ejercerse a través del servicio comunitario. Y esos 7 líderes van a jugar una baza excepcional, sobre todo en lo que concierne al proceso expansivo de la primitiva comunidad. Esta se había mantenido intramuros de Jerusalén. Todos los cristianos, que eran pocos, estaban vinculados con la Ciudad Santa. Ahora, una vez que ese bloque tiene sus respectivos líderes, los 7, allí comienza un maremoto, pero de fondo, un maremoto de fondo. Porque Esteban, que es uno de ellos, comienza a proclamar. Y lo que él dice, lo que dice Esteban, no es tan conservador como lo que proclamaba Pedro y el resto de los 12. Esteban es de rompe y rasga. Él tiene otro envoltorio cultural y arremete contra los judíos, les comienza a denigrar, se ensaña con ellos, y los judíos en un primer momento quedan desconcertados. Este señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Y al ver que se mantiene en su denuncia, en su virulencia, convocan a unos falsos testigos para que digan que ha blasfemado contra el templo, y le llevan ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote le quiere condenar, pero antes tiene que escuchar lo que tiene que decir el reo. Y es entonces cuando el autor sagrado pone en labios de Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, un discurso larguísimo que culmina con una denuncia visceral contra el obstinado porte de los judíos, que tuvieron la osadía, nada más y nada menos, que clavar en la cruz a Jesús. Y eso, al sector ortodoxo del judaísmo, le sienta pero que muy mal, de tal forma que comienzan a crisparse los nervios. Y el autor sagrado, para dar más realce a esa situación, interrumpe momentáneamente el discurso de Esteban para que ya al finalizar puedan los lectores descubrir algo profundamente interpelante, y es lo siguiente. Esteban, dirigiéndose al Sanedrín, dice, se pone de hinojos: estoy viendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Eso era una blasfemia. Es que cada cultura religiosa tiene su propia visión de lo blasfemo. Para la ortodoxia judaica, en el cielo, en las alturas, únicamente podía morar Dios. Era la mansión de la divinidad. solo ella podía ocuparla. Para que nadie tuviera la osadía de inmiscuirse en terreno ajeno, el Dios que vivía en el cielo mantenía un ejército de ángeles con la espada desenvainada para evitar que alguien tuviera el atrevimiento de introducirse nada menos que en su mansión. Eso, para la tradición judía, era incuestionable. El cielo era morada exclusiva de Dios. Nosotros, en nuestra religión, gracias al mensaje de Jesús, albergamos la firme creencia de que después de morir seremos abocados al cielo para gozar la plenitud de Dios. Nuestra religión eso lo presenta como lógico. La judía jamás. Y las reacciones dentro de un colectivo humano están acordes con sus creencias religiosas. Cuando Esteban dice que está viendo al Hijo del Hombre, a Jesús, del cual está hablando, sentado allí en el cielo, a la diestra de Dios, comienzan a rechinar los dientes, se crispan a más no poder, y en un momento, digamos, de turbulencia, se procede al linchamiento de ese osado predicador. Le llamamos protomártir, lo es, para nuestra religión. Pero le ejecutan, le linchan, por considerarlo blasfemo, y a la luz de los judíos, claro que lo es. Son los que le ejecutan. Lo sacan fuera de la ciudad, dentro no se podía ejecutar a nadie, porque los cadáveres se convertían en foco automático de impureza, y extramuros de Jerusalén proceden a lapidarle. Saben que normalmente toda muerte violenta es cruel, pero la lapidación era quizá menos de lo que solemos imaginarnos. Se buscaba la forma de que el primer pedrusco fuera muy grande, se desplomaba, le rompía el cráneo y moría instantáneamente. No iba muriendo a cámara lenta. Esteban es eliminado, es ejecutado. Uno dirá, bueno, entonces las cosas quedaron ahí. ¿Qué van a quedar ahí? El bloque de los helenistas se soliviantó, se sintió herido, le hizo frente al Sanedrín. El Sanedrín hasta ese momento no se había interesado por los cristianos. Los consideraba como una secta más dentro de las muchas que pululaban en el judaísmo. Un grupo de locos que dicen que un tal Jesús es el Mesías de Dios. ¿Cómo hacer caso a esos alucinados cuando el Mesías va a instaurar un reino maravilloso y el tal Jesús ha muerto clavado en la cruz? El Sanedrín desprecia el planteamiento de los primeros cristianos. Pero cuando los helenistas comienzan a bloquear los enfoques ortodoxos y comienzan a proclamar que Jesús está con Dios y comienzan a romper los esquemas tradicionales, Sanedrín se pone en estado de alerta y decreta una persecución. Y observen que en esa persecución los que reciben los envites del Sanedrín no son los doce. Los doce eran más conservadores. Sanedrín no se mete con ellos. Son los helenistas, los inconformistas, los que tienen otras inquietudes. Y en base a esa persecución, el bloque de los helenistas se tiene que marchar de Jerusalén. Si se queda, lo ejecutan. Y al marcharse de Jerusalén, se llevan consigo la fe. Y después de una serie de vericuetos y andaduras y zarandajas, un bloque considerable de esos edenistas que a causa de la persecución tienen que huir a galope tendido de Jerusalén, acaban instalándose en la ciudad de Antioquía. Y es allí donde por vez primera deciden hacer la oferta no sólo a los helenistas que quisieran sintonizar con él, sino también incluso al bloque de los paganos. La persecución que en un primer momento pudo verse como algo negativo para la comunidad, a la larga se tornó bendición, porque fue la que permitió la salida de ese bloque fuera de los muros de Jerusalén y con ella la expansión de la fe crística. Los líderes helenistas, todos ellos tuvieron un enfoque de apertura. Otro de los que habla, el autor sagrado, es Felipe, que era otro de los siete, y este decidió salir de Jerusalén y evangelizar a los samaritanos. Saben, porque eso es de sobra conocido, que los judíos y los samaritanos se llevaban muy mal. La rivalidad se retrotraía a siete siglos antes. No se dirigían la palabra. Por eso cuando Jesús llega a Samaria y le pide a la muchacha que le dé de beber, ella no puede ocultar su estupor. ¿Cómo tú, siendo judío, te diriges a mí, que no solo soy samaritana, sino que incluso soy también mujer? Porque un rabino cotizado, Jesús era aceptado como maestro incuestionable, a una mujer normalmente no acostumbraba a dirigirle la palabra. Los judíos y los samaritanos normalmente no se llegaban a hablar. Felipe rompe el esquema y se va a Samaria y comienza a proclamar lo que lleva dentro, el mensaje, y la aceptación es entusiástica. Tiene después, más tarde, el conflicto Simón Pedro con Simón Mago en Samaria, pero sin salirnos demasiado del tema en cuestión, volvemos a retomarlo. Vemos cómo Felipe, cuando encuentra tanta aceptación en Samaria, no tiene ningún problema en bautizar a los samaritanos. Entonces uno dice, los cristianizó. Ojo, estamos en los primeros balbuceos del cristianismo. Para que una persona fuera incorporada en la comunidad, era indispensable la imposición de las manos. Tenía que vivir su Pentecostés. Tenía que quedar vitalizada por el flujo del neuma. El bautismo era un rito complementario, pero de por sí el rito bautismal en los comienzos de la religión no tenía fuerza para meter a un miembro dentro de la comunidad. Felipe administra el bautismo, lo que está haciendo llega a Jerusalén y los doce reaccionan y se dicen, no podemos cerrar las puertas a esos samaritanos, que son 50% judíos, era una etnia un poco extraña, y mandan como delegados a Pedro y a Juan. Pedro y Juan se encuentran con Felipe, este les informa, les dice, pues miren ustedes, yo aquí he encontrado mucha aceptación, les he administrado el bautismo, están preparados. Pedro y Juan dicen, entonces todo va muy bien. ¿Qué es lo que hacen Pedro y Juan? Les imponen las manos. Y a través de la imposición de las manos, intentan transmitirle la fuerza del Espíritu. Y una vez que la persona queda penetrada por su flujo, ofrece la garantía suficiente para formar parte de la comunidad. De esta manera se van rompiendo etapas, se van rompiendo esquemas, pero los líderes de la ruptura son los helenistas, el sector más abierto de la comunidad. Y dentro de ese bloque de helenistas conviene colocar a un personaje que con el tiempo se convertiría en entrañable, Pablo de Tarso. Pablo era helenista. Él había nacido en Tarso de Cilicia, era judío en un 100%, y cuando ejecutan a Esteban, él era, según el autor griego, un neanías, un mozalbete. Apenas le despuntaba el bozo. No podía asistir a la ejecución, porque no era todavía mayor de edad. Se conformó con guardar los vestidos de los verdugos, aplaudiendo lo que estos decidían hacer. Y como era un hombre realmente virulento, Pablo era un turbulencia interna, vio que esos helenistas amenazaban la integridad de la fe. Él estudiaba en Jerusalén para convertirse en rabino, en la escuela de Gamaliel. Inmediatamente se alistó entre los que estaban decididos a perseguir a ese bloque tan conflictivo. Y de credenciales para trasladarse a Damasco, donde había una sinagoga judía, pero parece que había aflorado en germen una pequeña comunidad cristiana. Y a las puertas de Damasco, inesperadamente se topa con el resucitado. Se postra, se cae un Saúl judío y se levanta un Pablo cristiano. Y a partir de ese cambio, él no cesará de expandir el mensaje hasta los últimos confines del imperio greco-romano. Pero los primeros cristianos de Jerusalén tuvieron que afrontar un sinfín de vicisitudes, porque cuando el sector griego helenista se quiere abrir, el otro bloque, el hebreo, no está por la labor y se agrupan en torno a Santiago, el hermano del Señor. Santiago, el hermano del Señor, era, diríamos hoy, conservador a ultranza. Quería mantener todas las normas de la ley de Moisés. De tal manera que, a juicio de Santiago, para que alguien pudiera ser cristiano, antes se tenía que judaizar. Y la judaización de los individuos venía expuesta a través del rito de la circuncisión. El problema de si hay o no hay que circuncidar a un nuevo cristiano. Cuando Pablo comienza a abrir las compuertas, permite que los paganos formen parte de la comunidad. Y a esos paganos no les obliga a circuncidarse. Eso llega a oídos de los miembros de Jerusalén, de los 12, liderados en la ciudad por Santiago, de hermano del Señor. Y reaccionan diciendo, bueno, vamos a ver, eso hay que aclararlo. Para que una persona sea cristiana, antes se tiene que judaizar, sí o no. Eso hay que aclararlo. Si no, no podemos seguir hacia adelante. Se lo hacen saber a Pablo. Y Pablo dice, por supuesto que lo tenemos que aclarar. Y él, en compañía de Bernabé, su gran amigo, el de fatigas y de evangelización, bajan a Jerusalén y se juntan con los doce, año 48, el llamado Concilio de Jerusalén. Y el tema de fondo a debatir en ese concilio es muy claro: para que un pagano sea admitido a nuestra comunidad, ¿se tiene o no se tiene antes que judaizar? ¿Es obligado circuncidarle, sí o no? Y después de un sinfín de forcejeos, en el famoso Concilio de Jerusalén del año 48, Santiago acaba cediendo y admite que para pertenecer a la comunidad no es necesario someterse al rito de la circuncisión. Se puede ser cristiano sin haberse hecho antes judío. Esa pauta concreta fue la que permitió que nuestra religión se expandiera por los cinco continentes. Y después de 2000 años, está integrada por una inmensa mayoría de personas, entre ellas nosotros, que aun procediendo del paganismo, sin tener que abrazar el judaísmo, someternos al rito de la circuncisión, estamos compartiendo a pulmón pleno las delicias del mensaje de Cristo. Pero en los orígenes fue un tema duro, fue un tema complicado. En el Concilio de Jerusalén, el autor, que es muy parco en sus críticas, no escatima afirmar que después de mucho alboroto llegaron a un acuerdo. Es decir, hubo sus más y sus menos, porque cuando se intentan buscar soluciones y hay que afrontar conflictos concretos, mientras no llega la luz, hay que topar con las tinieblas, y esas tinieblas de vez en cuando provocan profundo sarpullido. En el Concilio de Jerusalén eso fue lo que le ocurrió. Y al final, al finalizar el Concilio de Jerusalén, Pablo, que era un hombre íntegro pero muy exigente, Pablo era muy radical, le dice, oigan, muy bien, un documento, porque no me basta que me hayan dicho que sí, yo quiero tener un documento. Y surge la famosa Carta Magna, que es posiblemente el documento más antiguo de los que tenemos en nuestra religión, del año 48 al año 49, en la cual los doce la firman diciendo: a las comunidades donde lleguen Pablo y Bernabé les decimos que tienen nuestra autorización para admitirles dentro de la comunidad cristiana, aunque no se lleguen a circuncidar. El principio de la libertad. Y a partir de este momento, Pablo lleva en su bolsillo la Carta Magna o la Carta Apostólica. Y cuando en una comunidad concreta alguien dentro del sector judeocristiano le quiere hacer la contra, saca su carta y le tapa la boca. Porque Pablo no andaba con triquiñuelas, era un hombre, pero de violencia, era un hombre entregado, coherente, consecuente, temperamental, colérico. Cada uno tiene el carácter que en el reparto le ha llegado a tocar. De esta manera la iglesia se fue expandiendo, pero bueno, yo creo que no deja de tener interés ver que la primitiva comunidad nos sirve de referencia, lo que ella hizo, cómo convivían, cómo compartían, cómo se reunían para compartir al Cristo, cómo se sentían solidarios. los de fuera decían, mira cómo se aman, el signo del amor fraterno, emblema del cristianismo primitivo, pero esa comunidad tan idílica no estuvo exenta de problemas, y gracias a la solución de los mismos se logró expandir. Sin esos problemas asumidos y resueltos, el cristianismo hubiera quedado convertido a una simple secta judía. Si para ser cristiano hay que judaizarse, el cristianismo nunca se hubiera logrado desconectar del judaísmo. Fue necesario luchar, y esa lucha pues la protagonizaron los helenistas, entre los cuales figura, como no, Pablo de Tarso, como un gigante de un talado descomunal.